Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues un recurso muy importante que tenemos para la oración, que ha querido Dios regalarnos, son los salmos. Palabra de Dios que rezó Jesús, que rezó María, como los rezarían, como los saborearían, como los tendrían perfectamente grabados en su memoria y en su corazón. Como sabemos, las civilizaciones antiguas que no tenían pues luz eléctrica, que cuando llegaba la noche no tenían otros recursos sino la conversación, la observación del firmamento, le daban mucha importancia a la memoria, y a base de guardar en su memoria la palabra de Dios tenían la verdadera sabiduría. Pues ojalá que nosotros también nos apreciemos como manera de entrar en comunicación con Dios, con la seguridad de que son realidades que a Él le agradan, que se las digamos, que Dios ha hecho con nosotros como un padre que enseña a hablar a su niño pequeño, que le balbucea y le enseña a decir papá, o le enseña a decir mamá, o le enseña su propio nombre. Pues el Salmo 18, que podemos tomar como pues punto de partida de nuestra oración, es que Dios quiere que asimilemos. Dice: la ley del Señor es perfecta y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Saber, grábate que la ley del Señor es perfecta, que procede de la sabiduría infinita, no es como las leyes humanas, como una disposición, como un precepto, como una norma. La ley del Señor es absolutamente perfecta y además te va a reconfortar el alma, te va a hacer fuerte tu alma si sigues la ley del Señor. Te va a dar paz. Son inmutables las palabras del Señor, no pasan y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón, no son pesadas losas, sino nos traen alegría en el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Pues cualquier cosa que sea voluntad del Señor me lleva al cielo, es santa. Es lo mejor que puedo yo jamás pensar, esta voluntad del Señor, y es estable, no se muda. Que te sean gratas, Señor, las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Quiero complacerte. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Pues le pedimos esto: haz, Señor, que siempre te busque. Yo no tomo la decisión, tú eres el que me das la gracia para buscarte. Tú me haces capaz de tener este deseo. Y permíteme que yo, con toda esta fuerza que me das, con toda esta emoción que me das, advierta así tu ley, tu voluntad, tus preceptos. Una ley perfecta, una ley que da alegría a mi corazón, una ley inmutable, una voluntad santa verdadera, absolutamente justa. Yo quisiera que las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón siempre te agradaran. Y por eso quizá con base en estas palabras reveladas, en lo que podemos nosotros comprender de lo que Dios quiere que sintamos y que pidamos, pues podremos plantearnos cómo estamos resolviendo nuestra vida en estos términos de la voluntad de Dios, de la ley del Señor, de la vocación, de su querer para cada uno, y en vistas pues a este próximo 19 de marzo, en esta encomienda que quiso San José María darle a el patriarca San José, diciendo es que cuida la respuesta de todos mis hijos, cuida el cumplimiento de su voluntad, ayúdalos a que entiendan su vida como un compromiso de amor, como una respuesta al amor. Pues ojalá que yo diga, sí, Señor, me estoy planteando mi vida correctamente, mi respuesta correctamente. Yo entiendo que mi vida es una respuesta de amor a un amor previo. Y que efectivamente mi libertad es una libertad que está absolutamente adherida a tu querer con todas sus fuerzas. Como no es una libertad a secas o no es una respuesta de esclavo, sino una adhesión desde lo más profundo de mi yo, con todo mi deseo de corresponderte. Porque me has dado una vocación, me sigues especificando mi vocación, está integrada mi vocación dentro de tu gran proyecto, de tu voluntad, de aquello que quieres para mí, de esta voluntad que es santa, para siempre estable, cuyos mandamientos son verdaderos, enteramente justos, que todo lo que haces es para mi bien, maravilloso. Otro día unas personas estaban discutiendo que cómo a lo mejor los jóvenes en la actualidad, pues la verdad ya no es lo mismo que hace 20, 30, 40 o 50 años, cuando pues el papá de manera autoritaria le decía tienes que hacer esto y esto y esto, o el profesor, y que ahora buscan mucho que les den razones, y que si no tienen razones, pues no hacen las cosas. No están convencidos de hacerlas. Y que sí, bueno, que tengan más capacidad de discernir, pero por otra parte, si veis que hay cosas, hay veces, que no vas a entender. Sobre todo cuando Dios te mande cosas bastante incomprensibles, bastante poco susceptibles de que las entiendas. Créetelo, entonces tienes que estar acostumbrado como a decir, bueno, pues yo sé que hay un amor precedente y yo sé que si me adhiero a ese amor, pues el amor crece, y si me planteo mi libertad, no como una libertad a seca, sino una libertad de hijo de Dios, pues cuando yo me adhiero a aquello que aunque no lo entienda, pues me parezca sumamente difícil, me va a hacer que crezca el amor. Pues sí, efectivamente, la libertad es la libertad de los hijos de Dios. El otro día, allá en Toluca, donde voy los fines de semana, hay una señora que hace la limpieza de la casa y me pidió que rezara por, hace como 3 o 4 semanas, me pidió que rezara por una familia que iban los 3 niños caminando por ahí, fueron a hacer un mandado, sus 3 hijos, y los atropelló una camioneta. Y se murió uno y los 2 estaban gravísimos. Y ya después de una semana le pregunté, ¿y cómo está la mamá? ¿Cómo sigue la señora de los niños que atropellaron? Y me dice, no, pues sigue muy triste, no está tranquila. No se resigna. Dice, pero ya le dijimos que esté tranquila porque fue voluntad de Dios. Ah, caray, pues sí, ¿verdad, señora? Pues sí. Así como es la podríamos decir, la razón definitiva. Bueno, ¿esto fue voluntad de Dios? Bueno, pues estate tranquila, si fue voluntad de Dios. No sé si conozca este salmo, pero le podríamos decir, fíjate que sí, el salmo dice, la voluntad de Dios es santa, sus determinaciones son enteramente justas, no voy a lo mejor a acabar de entender, pero pues quiero también aquí adherirme a tu voluntad. Mi alimento, decía el Señor, es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Ojalá, también es mi alimento. Siempre quiero, Señor, hacer tu voluntad. Corresponderte hasta en las más pequeñas indicaciones que me des, en las mociones más ocultas, en la fidelidad más plena, en los detalles más pequeños, en las cosas que me puedan parecer a lo mejor, bueno, pues como un poco intrascendente, porque quiero darte siempre alegrías. Yo sé que la manera de amar es idem vele, idem nole, querer lo mismo y odiar lo mismo o rechazar lo mismo, porque pues busco comprender esto, es una fidelidad en el amor, una libertad en el ámbito del amor. Entonces, si yo comprendo así mi respuesta, pues jamás me voy a plantear una actitud de mínimos, pues hasta aquí o hasta allá. Y si alguna vez fallo, pues le pediré perdón, pero me la volveré a plantear como una actitud de máximos, es decir, ¿qué más puedo dar? Estoy en las cosas del Señor, en la viña del Señor. Son mías, no son ajenas. Es mía, pues, la santidad de las demás. Es mía la labor del centro. Es mía, pues, la fidelidad al espíritu de la obra. Es mía, no sé, la respuesta de cada una, porque estoy yo en las cosas de mi Padre. Y así puedo decir, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? Qué bonito plantearse una vida diciendo, bueno, es que quisiera darte más. No al revés, no decir, es que ya me estás pidiendo mucho. Es que ya no puedo más, es que estoy en el límite. Y seguro que puedes mucho más. Seguro que puedes asumir esto como una continuada respuesta de amor, como la asumió Cristo en el cumplimiento de la voluntad de su Padre, yendo a Jerusalén, abrazándose a la cruz, teniendo una gran ansia en su corazón por comer esa Pascua, por pasar por ese tránsito. Sí, sí, es que hay mucho amor y el amor no dice basta. No, un compromiso de amor. Tiene un compromiso de amor. No tiene un compromiso jurídico o un compromiso con una institución. Tiene un compromiso con una persona que la ha amado antes. O sea, por eso el Papa Francisco le gusta usar esa palabrita que no existe en castellano, pero que pues es expresiva, es la palabra primerea. Dios nos primerea, y por eso la pone entre comillas, porque pues no existe, la inventa. Pero si sí te primerea, porque Él te ama primero. Él llegó antes a mover tu corazón. Y por lo tanto espera de ti también esa constante correspondencia en el amor, la fidelidad en el amor. A veces podemos pensar, como por contraste, en lo triste que es, por ejemplo, que un matrimonio, que unos esposos después de 5, 10, 15, 20 años de casado, pues sigan juntos porque no les queda de otra, porque ya no tienen a dónde irse. O simplemente siguen juntos, pues porque, no sé, por no dar mal ejemplo a los hijos. Pero ya no se soportan, se pelean constantemente, tienen una vida de egoísmo. Yo no te doy, tú tampoco me das. Yo te reclamo, tú me reclamas. Dicen, bueno, pues siguen juntos a pesar de que no hay amor. Qué bonito sería decir, estos esposos están siempre movidos por el amor, o permanecen en el amor. No son fieles, pues, por ninguna razón, sino porque el amor los está siempre impulsando a la fidelidad, o sea, el amor es previo. Luego tendremos que decir, bueno, siempre personaliza, en cualquier decisión, no es una regla o una norma o un precepto, sino es la petición que te hace una persona que te ama antes. Con amor eterno te he amado, por eso te he reservado gracia sobre ti. Pues un amor eterno. Otra vez me dice el Salmo, a ver, repite. Esta ley del amor del Señor, este amor es perfecto, te reconforta. Esta voluntad de Dios es santa, para siempre estable. Estos mandamientos son luz para alumbrar tu camino. Son verdaderos, enteramente justos. Que te sean gratas, Señor, las palabras de mi boca, los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Pues que nos ayude San José a hacer como siempre este replanteamiento en torno a su fiesta. ¿Cómo me planteo? ¿Cómo me estoy planteando mi respuesta a Dios, mi correspondencia a Dios? Estoy haciendo así una respuesta de amor, que siempre va a amar. Eso es lo bonito del amor. Siempre descubre cosas nuevas, es una realidad viva, creciente. Decía el Beato Álvaro, también nosotros, hijas e hijos míos, hemos de mantener joven y vibrante nuestra respuesta a la llamada que recibimos. Nuestra entrega, sin reservarnos nada, proyectos, afectos, recuerdos, ilusiones, todo ha de estar bien abandonado en el Señor. Relictis omnibus. Si de verdad deseamos ser fieles a esta vocación divina. Una respuesta joven y vibrante, aunque hayan pasado muchos años, y es que ya no soy joven. Bueno, no eres joven tú, pero sí puedes ser joven la respuesta de tu corazón. Es que ya estoy muy cansado y tengo muy pocas fuerzas. Pero tu gracia santificante, la donación del amor, tus encuentros con Jesús, hacen que tu respuesta sea vibrante. Relictis omnibus, todas las cosas, como el Señor no comparte, deja todas las cosas. Yo no estoy al nivel de las demás cosas, soy el único verdadero Dios. Y te pido todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas. Relictis omnibus. Examinaos con valentía, con sinceridad, con hondura. ¿Cómo he vivido este año las obligaciones, gustosas obligaciones de mi compromiso de amor? Y bueno, de hace un año para acá, estoy más vibrante, estoy más enamorado, estoy más entregado, le doy más penitencia al Señor, le doy más apostolado. Me estoy como exprimiendo un poquito más, o he puesto muchas cortapisas, o muchos pretextos. Quisiera dar más, ya a lo mejor nos puede servir. Pues un ejemplo muy sencillo, pero ya el del jovencito que se enamora de una chica y entonces pues la va a esperar afuera de su escuela y pues no sé, dice, pues es que llovió y entonces está muy contento de haberse mojado por estar esperándola y cuando sale le dice, oye, te cargo la mochila y le dice, oye, ponte mi chamarra para que no te mojes, y pues si pudiera hacer más cosas las haría. Y trata de decir, ¿qué más puedo hacer? Le lleva un regalo, le da algo de comer, una golosina, pues ¿qué más? Está como deseoso de complacerla. Pues qué bonita actitud, como un amor joven, vibrante. Me he esmerado con el Señor en delicadezas de persona enamorada. O por el contrario, he soslayado alguna de las consecuencias concretas de la entrega? ¿Y cuántas delicadezas de persona enamorada podría tener con el Señor? Por ejemplo, ¿cuántas delicadezas en mi vida eucarística? ¿Cuántas delicadezas en, no sé, en mi amor a María? ¿O cuántas delicadezas en sí, Señor? Quisiera traerte más almas. Quisiera arrancar a esas almas del pecado. Quisiera que más personas te conocieran y que más personas te amaran. Quisiera, pues, quitarme mis comodidades para complicarme un poquito más la vida y llegar a más. Es que sí, me voy a complicar la vida, es que tengo mucho que hacer. Es que ya no puedo, pues no sé, sacar otro curso básico, organizar otro círculo, hacer un catecismo, ir a visitas enfermos. Seguramente sí puedes. Ten delicadezas de enamorado. Dale siempre más. Pues qué bonita actitud, que decimos que quisiera darte más. Es la libertad de los hijos de Dios, que no me parece suficiente lo que me pides. Quiero darte más. No me pesan las obligaciones. Yo quisiera complacerte. Pues eso, delicadezas de persona enamorada, o por el contrario, he soslayado alguna de las consecuencias concretas de la entrega, de cualquier virtud. Y termina el Beato Álvaro preguntándonos: ¿he luchado decididamente contra todo aquello que podría entibiarla, o sea, entibiar mi entrega? Pues he luchado contra todo lo que podría entibiar mi entrega. Como sabemos, los pues escritores, los maestros de espiritualidad, como este Garrigou Lagrange, que durante muchísimos años dio clases de teología espiritual en el Angélico, advertía mucho de un peligro muy grande, lo que él llamó las almas retardadas. Pues sí, dice, hay etapas en la vida interior, hay edades como la vida física, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Y si una persona dice no va creciendo bien en la vida interior, pues empieza como todo siendo principiante, después proficiente, adelantado, perfecto. Y si una persona, conforme va pasando el tiempo, no va pasando de una etapa a otra, no es que se quede siempre de principiante, es que estoy igual que hace 20 años. No estás igual. Estás en el enanismo, o sea, pasó el tiempo, no creciste, pues te quedaste enano. No eres un niño, eres un adulto que no creció. Y ese es, pues, el peligro de la tibieza, que yo, como toda vida, como toda respuesta de amor, tiene que ir creciendo, como pasa también en el amor humano. Bueno, pues efectivamente ese amor del jovencito, pues es un amor muy ilusionado, y si vienen después las pruebas y pues pasa el tiempo y a lo mejor ya no hay ese entusiasmo, viene otra determinación y más amor al sacrificio y más humildad. Dice, pues el amor se hace mucho más verdadero, mucho más firme. Pues ser movido desde dentro por el amor. Decía Octavio Paz, el amor es el nudo que forman dos libertades entrelazadas. Y es que me da su amor infinito, con amor eterno te he amado, como mi Padre me ama, así los he amado yo, así te amo yo, con un amor personal, único, directo, eterno, infinito, cierto. Bueno, pues entrelaza tu libertad con este amor mío, y entonces se forma un nudo verdaderamente, pues, indestructible. Y entras como una maravillosa dinámica que te llena de gozo el corazón, que te hace enormemente eficaz. Nos ha llamado la atención aquella expresión de Jesús que dice que el que hace la voluntad de mi Padre hará cosas mayores que las que hago yo. Que que no se quedará en lo que hago yo, en lo que hice yo, sino que hará cosas mayores. Y San José María decía también, pues, que si somos fieles, cuando pase el tiempo echaremos la vista atrás y no creeremos, no nos la creeremos, no creeremos todas las maravillas, todos los prodigios que Dios ha obrado con nuestra fidelidad a la vocación, con nuestra perseverancia. Pues ese es el planteamiento que tenemos para esta meditación, en este retiro, en este mes, en estas consideraciones que son tan fundamentales, que podemos hacer los replanteamientos profundos. ¿Cómo estoy planteando mi vida? ¿Cómo la planteo en el momento actual, en mi respuesta a Dios? ¿Una respuesta de amor pleno o una especie como de lucha por defender los territorios de mi egoísmo? ¿Una comprensión de la libertad como la libertad de los hijos de Dios, o una falla en la comprensión de la libertad como si fuera la libertad de un esclavo que solamente quiere liberarse de lo que lo molesta? Cuando yo me planteo la libertad de los hijos de Dios, como sé muy bien, mi libertad sea infinita. Voy siempre a más y además con una enorme alegría. La otra, la libertad del esclavo, pues la plantea siempre como una realidad profundamente negativa. O sea, podríamos terminar con una pequeña frase de San José María, que pues tiene mucho contenido, mucho fondo. Dice: aprended a decir que sí al amor. Dice, pues, en todo momento procede del amor esta petición, esta exigencia, esta entrega. Dice, aprende a decir que sí. Acude a aquella que es también en ese sentido tu maestra en el arte de corresponder a Dios. Fiat, fiat, fiat. Dice, ayúdame a decir a mí también siempre, no solo sí, sino hágase. Hágase, quisiera que se cumpliera en mí tu voluntad, quisiera que llevaras a cabo hasta el final todo tu proyecto, quisiera que la realidad de la imagen que tienes en tu mente sobre mi santificación fuera la misma que existe en la realidad. Quisiera que por mi parte no te limitaras en este proyecto, o que yo no te limitara en ese proyecto de transformarme y llevarme hacia tu amor. Pues que María nos ayude a vivir esta línea de San José María, esta enseñanza, aprender a decir que sí al amor. Yo doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.